para el retiro, ¿listo?
Hemos estado en este tiempo en nuestra comunidad hablando sobre qué, ¿recuerdan? ¿Sobre qué? Hemos estado predicando expositivamente el libro de Filipenses. Acabamos de dar la introducción. Hoy nos corresponde los versículos 3, 4 y 5 del capítulo 1. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre felicidad y gozo? ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre sentirse feliz y sentirse gozoso? Porque aquí encontramos un preso que está en una cárcel, abandonado, y está feliz. Y como dijimos la semana pasada, ¿cómo es que una persona está presa, está más libre que uno que no está detenido en una cárcel? ¿Para ustedes es lo mismo felicidad y gozo o alcanza alguna diferencia? Señora. ¿Qué será lo que más busca la gente hoy en día? ¿Qué es lo que más buscan los artistas, las personas que por la pantalla nos las venden como modelos? ¿Qué es lo que busca la juventud hoy en día? Usted joven que está sentado ahí, ¿qué es lo que busca? La mayoría de la gente busca ¿qué? Ser feliz. Busca ser feliz, ¿sí? Quisiera que leyéramos en Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 5, si alguien por favor nos puede colaborar leyendo esos dos textos de la Escritura, esos tres versículos. ¿Qué dice? El versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5.
Doy gracias a mi Dios, ¿sí?, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora.
Hoy hemos titulado esta segunda reflexión de Filipenses, el gozo nace de la gratitud. El gozo nace de la gratitud. Y la propuesta es reflexionar acerca de si expresamos gozo al ver lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, en cada uno de los hermanos que se congregan acá, de la familia, en el pasado. Recuerden que ahí dice, oro con gozo porque recuerdo, ¿no? Recuerdo. Hace 8 días, dijimos que esta iglesia fue fundada por Pablo. Y dijimos que la iglesia de Filipenses es la primera iglesia que llegó a existir de lo que se conocía en esa época como el judeocristianismo. ¿En qué región del mundo? En Europa, la primera iglesia cristiana que llegó a existir en Europa fue la iglesia de Filipenses. Filipos, ¿no? Que son dos palabras griegas, ¿no? La palabra filos, que quiere decir amor o amigo, y hípicos, que quiere decir caballo. Filipos, ¿qué quiere decir? Amigo de los caballos. Por eso el que le ponen Felipe también es, porque es de ahí, ¿no? Es amigo, le gustan los caballos, ama los caballos, ¿no? Ojalá no, Felipe no odie los caballos porque me hace quedar mal. Y esta iglesia inició en una reunión de un río. ¿Y por qué comenzó en una reunión de oración de un río de unas mujeres? Por la sencilla razón que es la primera iglesia que se va a fundar en Europa y no hay sinagogas. Por lo tanto, Pablo no puede ir a la sinagoga a predicar y Pablo busca la oportunidad de compartir el evangelio y se va a un río donde hay una comunidad de mujeres que están allí orando y allí comienza a compartirles el evangelio. Y la primera mujer que Dios llama es Lidia, que dice el texto que le abrió el entendimiento, le abrió el corazón, le dio ojos y oídos para ver, y esta mujer se convirtió, ¿a quién? Al Señor. También dijimos que esta epístola es conocida como la carta del gozo, como la epístola del gozo, y vimos también que Pablo experimentó gozo aún estando en la cárcel, y Pablo experimentó gozo porque estaba cerca del trono de ¿qué? Del trono de la gracia, lejos de la carne, pero cerca del trono de la gracia. Tenía gozo abundante, aunque estaba preso en una cárcel romana. Y entonces vemos en los versículos 1 y 2 que Pablo escribe esta carta a los santos, a los ancianos y a los diáconos. Sobre ello no quisiera referir mucho porque las personas que están estudiando en el segundo manual que vamos a recibir, vamos a estudiar un poquito lo de los ancianos y lo de los diáconos, aunque ya lo hemos mencionado aquí en la comunidad. Entonces la pregunta es, ¿felicidad o gozo? ¿Por qué la gente anda tan infeliz? Ayer leyendo la prensa encontraba que una señora de 37 años se quitó la vida ayer en Ibagué, de 37 años, con una depresión impresionante, se mató. Y uno pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué el mundo nos ha vendido la idea de buscar la felicidad? ¿Y qué hacemos para buscar la felicidad? Entonces hacemos muchas cosas, ¿no? Nos vestimos de tal forma para buscar la felicidad, nos cortamos el pelo de tal manera para buscar la felicidad, echamos perfume para buscar la felicidad. Es decir, todo lo que hacemos o lo que hace un individuo lo hace buscando entonces la felicidad. Y la felicidad verdadera está en sentirse totalmente satisfecho con Dios. Quisiera preguntarle, amigo, ¿usted es feliz o infeliz? Porque le estoy dando un principio bíblico, y el principio bíblico es que la felicidad verdadera de una persona es llegar a estar en un punto de su vida totalmente satisfecho con Dios. Así está en una cárcel, así está en un hospital, así no tenga trabajo, así no tenga absolutamente nada. Esa es la felicidad. Cuando nos sentimos totalmente satisfechos en la soberanía y divina providencia de Dios para nuestras vidas, hemos llegado entonces al culmen, al nivel máximo de felicidad. Cuando nos sentimos totalmente satisfechos con la soberanía de Dios y la divina providencia de Dios. ¿Y qué es eso de la soberanía y divina providencia de Dios? Bueno, la soberanía es que Dios gobierna absolutamente todo, no es el diablo. El diablo es un instrumento en las manos de Dios, es un agente en las manos de Dios. Y el diablo no puede hacer absolutamente nada que Dios no quiera, porque entonces el diablo también sería soberano igual a Dios. Es un ser creado, limitado por el poder de Dios. Amén. La soberanía de Dios es que Dios está al tanto de todo lo que ocurre en la tierra. A tal suerte que la palabra de Dios dice que no se muere un pájaro, ni se le cae el pelo de la cabeza a una persona sin que Dios lo sepa. Soberanía de Dios. Y divina providencia es que Dios, la divina providencia es única y exclusivamente para los que son llamados hijos de Dios, los que son redimidos por Dios. ¿Qué es la divina providencia? Pues que Dios crea todas las circunstancias, aún las más dolorosas y difíciles, en su divina providencia, para el bien, el favor, el gozo y el deleite de los que son llamados a heredar la vida eterna aquí en la tierra. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos eso, llegamos a ser felices. Pero entonces, amigo o amiga que nos visita esta mañana, la invitación para usted de parte de Dios es que cambie la felicidad de este mundo, que es pasajera, que es efímera, por el gozo de Dios, que es eterno, que es perenne. Ya no siga buscando, usted es que es joven, no siga buscando la felicidad en las mujeres o las mujeres en los hombres. No siga buscando la felicidad en la parranda. No sea esclavo del mundo, que tengo que arreglarme y tengo que pintarme para caerle bien. No. El que me quiera comprar, que me compra tal y como soy. Así, sin tanta cosa. No tengo por qué hacerme tanta propaganda para que me compre. Cambie la felicidad de este mundo, que es pasajera, efímera, por el gozo de Dios, que es eterno, que es perenne, que nunca cambia. Y la pregunta que se hace quizás en este momento es, ¿pero por qué debo hacer ese cambio? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué cambiar la felicidad por el gozo? Por la sencilla razón que si te pasan cosas buenas, entonces eres feliz. ¿Ha visto a una persona feliz cuando llega a la casa? ¿Usted ha visto a su marido cuando llega feliz a la casa? ¿O su hijo? ¿Usted cómo llega? Ceci, usted ha visto una persona feliz, se ríe, ay, paga, dale un abrazo, es muy chévere cuando está feliz, ¿sí? Entonces está feliz, pero si te pasan cosas malas, entonces no eres feliz. Y sin darse cuenta, te estás volviendo víctima de las circunstancias. Porque las circunstancias cambian y cada cambio de esas circunstancias te hacen feliz o infeliz, feliz o infeliz, feliz o infeliz. Las circunstancias cambian todos los días. Lo que quiero enseñar y decir es que usted no puede ser feliz, usted no puede ser una persona gozosa si usted decide vivir esta poca vida humana que Dios le da en las circunstancias del día a día, de su trabajo, de su estudio, de su vida matrimonial, de su vida humana. Porque las circunstancias son circunstanciales y cambian constantemente. Y con esos cambios te vuelves víctima de las circunstancias. Con cada cambio tú también vas cambiando de feliz a infeliz, de feliz a infeliz. Pero el gozo de Dios es Dios. Y Dios no cambia. Jamás cambia. Dios es inmutable. Las circunstancias cambian. Dios, ¿no qué? Dios no cambia, Dios no cambia. La Biblia no dice regocíjese en las circunstancias. Ahí más adelante en Filipenses, regocijaos en el Señor. No dice regocíjese en las circunstancias, porque nuestra vida sería muy desgraciada y muy desdichada si dependiéramos de las circunstancias para ser felices. ¿Y cuántos de ustedes tuvieron esta semana circunstancias muy desagradables? Ginesita nos contaba su testimonio esta semana de una circunstancia que estuvo muy desagradable, muy terrible, que yo también la he vivido. ¿Y cuántos de ustedes están pasando por circunstancias en sus casas, en sus hogares, con sus hijos, con sus hijas, en su economía, en su salud? Nos volvemos esclavos de las circunstancias, veletas de las circunstancias. Pero entonces Dios no cambia. Y por eso dice, regocíjese no en las circunstancias, sino que nos regocijemos ¿en quién? En Dios. Por tanto, podemos decir que la felicidad es un cosmético, mientras que el gozo es un carácter, una huella profunda que es Dios. Podemos decir que la felicidad proviene de las cosas exteriores, pero el gozo brota de nuestro interior. Podemos decir que la felicidad puede cubrir necesidades superficiales. En cambio, el gozo hace provisión para necesidades mucho más profundas y problemas mucho más profundos que seguramente vamos a enfrentar en nuestra vida cotidiana. Podemos decir entonces que la felicidad es un termómetro que mide los cambios, la temperatura. Podemos decir que la felicidad es un termómetro que registra las condiciones físicas y emocionales de nuestra diaria vida. En cambio, el gozo es un termostato que regula las condiciones de nuestra vida. Fíjese usted la diferencia. Dios es un termostato que regula nuestras desgracias y las cambia en bendiciones para la gloria de su nombre y la bendición de nosotros como hijos de Él. Pero, así que en tiempos de dolor, en tiempos de prueba, de sufrimiento, como los que Pablo estaba pasando en esa mazmorra romana, en tiempos de sufrimiento la felicidad desaparece. Y no hay cosa más terrible que ver a un infeliz llegando a la casa. ¿Cómo llega un infeliz a la casa? Le sale humo por las orejas, le sale humo por la nariz, o sea, es una cosa espantosa, ¿no? Ah, pobre señora, comienza. ¿Cuántos de ahora en adelante vamos a llegar felices a la casa? Porque no vivimos de las circunstancias, sino del gozo que es el Señor. Entonces, no hay nada malo, obviamente, en querer ser feliz, pero la felicidad funciona mejor con el gozo de Dios. Vamos a analizar este texto, estos tres versículos. De ahí la importancia de predicar expositivamente, porque los hermanos vienen, oye, ¿qué seguirá? ¿Qué seguirá? Vengo a la expectativa, ¿no? Les aconsejo que lean el libro de Filipenses, que son solamente 4 capítulos. Y los hermanos que han renacido de nuevo vienen con esa hambre. Dios mío, háblame a través de esa porción que toca, que me irá a hablar el Señor, que me irá a decir el Señor. Estos tres versículos los vamos a analizar bajo tres perspectivas diferentes. El primero, gozo al recordar lo que Dios ya había hecho en el pasado. Y voy a empezar por ahí. Ahorita le digo los otros dos. Pablo está detenido y expresa un profundo gozo al que, al recordar, dice: doy gracias a mi Dios, versículo 3, siempre que me acuerdo de quién. Y fíjese que aquí Pablo nos está mostrando que la fuente de la gratitud para él es Dios. En la boca de Pablo, y sin depender de la circunstancia que vivía, estando encerrado en una cárcel injustamente, había una profunda gratitud. Pablo estaba preso en Roma. Solo Timoteo estaba pendiente de él. Los demás se habían largado. Todos lo habían abandonado. Sin embargo, Pablo no permitió que su actitud espiritual se llenara de resentimiento, de tristeza, de dolor, y se pusiera a decir: desagradecidos, fui, los visité, miraron vara por ellos, garrote por ellos, mire, ahora me han abandonado. Él no se puso a decir eso. Él dijo: doy gracia por ellos, sin mirar lo que ellos estaban haciendo, hacían o no hacían. En la boca de Pablo siempre había una palabra de gratitud a Dios. No por la respuesta de los pecadores a Dios. Y aquí quiero detenerme un poquito para enseñarle un principio teológico que trae mucha gracia, mucha alegría, mucha paz. Trae mucho gozo para vivir la vida cristiana, sobre todo cuando nos enfrentamos a los desagradecidos, a los ingratos. Y es que en la boca de Pablo había una palabra de gratitud a Dios, no por la respuesta de los pecadores a Dios, sino por la obra de gracia hecha por Dios a los pecadores en la congregación de Filipos. Y Pablo se gozaba de eso, de que Dios hubiera escogido a esos filipenses, que Dios los hubiera llamado, que Dios hubiera colocado una primera iglesia allá en Europa. Pablo reconoce que la fuente de la salvación de los pecadores es Dios y no el hombre. Pablo no está diciendo: Señor, te doy gracias por el carcelero, mire cómo ha cambiado, me gozo, él es obediente, ha cambiado mucho. Pablo no está diciendo: Señor, gracias por Lidia, ay, qué mujer tan humilde, tan sencilla que recibió el evangelio. No, no, Pablo no está diciendo eso, porque eso es antibíblico y antidoctrinal, porque ellos no pueden cambiar, porque el que cambia es Dios a la persona. Porque bien lo dice más adelante, otro motivo de alegría, dice Pablo, otro motivo de alegría grande es que estoy seguro que el que comenzó la buena obra en el carcelero, en Lidia y en toda esa gente, la va a terminar hasta que Cristo venga. Amén. Es que el gozo de Pablo no depende de si ellos cambiaban o no cambiaban, de hecho no habían cambiado porque lo habían abandonado. El gozo de Pablo era al ver la obra maravillosa que Dios estaba haciendo en las personas. Y por eso nosotros aquí en esta iglesia, los que somos ancianos de la iglesia, predicadores de la iglesia, nos gozamos al ver la obra de Dios en ustedes. No tanto el cambio de ustedes, porque nosotros no podemos cambiar. Señor, quítame esta borrachera. Señor, quítame estas malas palabras. Señor, quítame este mal genio. Lleva 40 años supuestamente de cristiana. Señor, cuídame estos ojos, estar mirando a las mujeres, Señor. Señor, quítame esto. No. Usted no es cristiano, porque cuando Dios hace la obra en una persona, todas esas cosas desaparecen. Y esa persona ya no quiere comer lo que comen los marranitos, quiere comer alpiste, lo que comen los pajaritos. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado la naturaleza de esa persona. Y cuando Dios cambia la naturaleza de esa persona, la persona es totalmente diferente. Y vemos el mismo patrón de Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. 1 Corintios 1, 4. Aquí vemos a Pablo lleno de gratitud por lo que Dios había hecho en los pecadores de Corinto. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Y luego, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice la siguiente parte del versículo? ¿Cuál? ¿Por qué estaba dando gracias Pablo a la iglesia de Corinto? Oiga, yo doy gracias a Dios porque ese que se había ido con la madrastra se arrepintió, y qué buena obra está haciendo él mismo está cambiando. No, Pablo está diciendo: estoy gozoso con la iglesia de Corinto, aunque es una iglesia supremamente mezclada. terriblemente, pero yo doy gracias o oro por la iglesia de Corinto. Tengo gratitud por la gracia recibida, lo que ellos han dado, por la gracia que de Dios les ha sido dada. Dada. Amigos, si usted es un pecador que no ha podido arrepentirse, que no ha logrado arrepentirse, usted solo podrá arrepentirse cuando Dios le otorgue gracia. Y Dios le otorga gracia cuando usted escucha el Evangelio y Dios lo llama al arrepentimiento. Y Dios lo hace consciente de su pecado y su maldad. Ese es el momento de romper con eso y recibir esa gracia salvífica que Dios le está dando.
Amén.
Doy gracias a Dios por la gracia que a usted le fue dado. Y Pablo quiere que esta iglesia de Corinto sepa que uno de ellos, que ellos no dieron nada a Dios. Ellos recibieron todo de Dios. Dios les dio gracia. En Colosenses capítulo 1, el versículo 3, Pablo repite el mismo patrón. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios. Aquí vemos el mismo patrón paulino de gratitud, de gozo, tanto en la iglesia de Corinto como de Colosas, Filipos. Al recordar la forma soberana como esos pecadores habían sido atraídos a la salvación en Cristo Jesús. Pablo entonces expresa una profunda gratitud a Dios al recordar, al hacer memoria de lo que Dios había hecho en el pasado por cada pecador. Ojalá nosotros fuéramos así. Que recordáramos con alegría, con gozo, con un sublime gozo lo que Dios ha hecho en nuestra familia. ¿Por qué nuestros hijos no están en las drogas? ¿Por qué nuestros hijos no están en la violencia? ¿Por qué nuestros hijos no están en las pandillas? ¿Por qué nuestros hijos no están por allá perdidos? Porque recordamos la obra de Dios, la gracia de Dios en ellos, abriéndole los ojos, los oídos, la mente, el corazón y trayéndolos al Señor. Por lo tanto, era un gran gozo para Pablo orar y agradecer a Dios por las vidas que eran transformadas por el Evangelio de Cristo. Y Pablo allí en su celda, con una cadena aquí, un soldado aquí, otra cadena acá, porque era la usanza, 16 soldados, 4 soldados por cada guardia, 2 vigilando, cuidando y 2 con él, custodiándolo. Pero Pablo se gozaba al recordar esas vidas transformadas por el Evangelio, allí en su celda, recordando la forma tan misteriosa como Dios lo había llevado a la región de Macedonia. Y mientras él estaba en esa mazmorra, preso, atrapado allí, se gozaba con Dios, diciendo: Señor, me mandaste en una visión a un varón macedonio y me dijiste: no vaya allá donde va a ir, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Recuerdan la historia? Y Pablo se gozaba la forma también como Dios había salvado a Lidia y a su familia. Y Pablo decía: wow, Señor, eres impresionante. Una señora que había venido de Tiatira a Filipos a montar un negocio porque era vendedora de púrpura y fue a la oración de esa mañana para pedir al Señor luz. Pero no era una mujer cristiana, era una mujer religiosa, para pedir luz para su propio negocio. Y Pablo allí decía: Señor, te doy gracias por la forma que le abriste la mente, el corazón, para que ella se arrepintiera y toda su familia. Pero Pablo también recordaba allí en la cárcel, aquella madrugada, lacerado, herido, le dieron garrotes, le dieron de puños, patadas, y estaba allí en la cárcel a la madrugada. Y dice el texto sagrado que mientras Pablo estaba allí en Hechos 16, cantaba himnos al Señor. Y Pablo se gozaba en el Señor diciendo cosas tal vez como: Señor, wow, qué terremoto tan tremendo ese. Wow, todo quedó abierto, las cadenas se cayeron. Y Pablo se gozaba diciendo: Señor, ¿y si vio esa parte cuando el carcelero se iba a suicidar? Y yo llegué en ese momento y tú me diste esa frase famosa. ¿Cuál es la frase famosa? ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¿Recuerdan? El tipo: no, se fueron todos, se volaron todos, me toca matarme. Y él dijo: ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¡Ningún mal te hagas! ¡No te hagas daño! Pablo se gozaba de todo eso. Sentía un profundo gozo al recordar todo eso que había pasado en la iglesia de Filipenses. Aunque Pablo estaba preso. Y escuche, en las cárceles romanas de esa época no eran como las de hoy. porque las de hoy le dan comida, medicina y abrigo. Esas cárceles no tenían eso. Esas cárceles no les daban comida, esas cárceles no les daban abrigo, esas cárceles no les daban medicamento. Si al muerto no tenía quien, al preso no tenía quien le llevara la comida, el preso se moría de hambre. ¿Pablo estaba en manos de quién? Solo de Timoteo. ¿Se dejó amargar? Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros estamos tan amargados y tan resentidos? No, es que aquel que el hermano me hizo esto, y uy, qué odio, uy, es que me provoca triturarlo. Oye, tenemos que cambiar, porque es que la lección que nos da este hombre es muy grande, demasiado grande. Quisiera preguntarle, ¿tiene usted esa misma actitud de gratitud y de gozo que Pablo sentía? Cuando usted mira el pasado de su propia vida, cuando usted mira el pasado de su propia familia, cuando usted mira personas que usted ha evangelizado, que ha discipulado, que ha ayudado y que hoy están en esta comunidad, ¿usted siente esa alegría, ese gozo por esas personas? ¿Cómo van escalando sirviendo al Señor? ¿O por el contrario, usted se llena de envidia y dice, Señor, ¿cómo la usa más que a yo? No, a mí, es que no puede ser, no puede ser. Se me sale el boyacense. Lo que pasa es que yo tengo unos hermanos aquí que son, después les digo quiénes son, y ellos siempre me salen con a yo. Es que a yo, ¿no? Dios mío, me va a tocar cambiar de las amistades, me están corrompiendo. Pero, ¿usted se goza de dónde Dios lo sacó a usted? ¿Usted por qué tiene el trabajo que tiene? Y si usted no es cristiano, el trabajo que usted tiene también se lo dio Dios a usted, en su misericordia, amigo. Porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Nosotros, al igual que Pablo, somos llamados en esta mañana a expresar gratitud, que se traduce en gozo al recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Usted ya debiera estar muerto, créame, ¿o no? Ahorita las noticias publicaron de una niña que quedó embarazada y fue a que le sacaran el niño. Y el médico, en lugar de sacarle el niño, por un error le quitó un pie. Le quitó un pie. Pero usted tiene sus dos pies súper buenos. Sonría, como decía Chillavi, la sonría, que el Señor le ama, hermano. Usted camina, usted ve, usted duerme bien, come. ¿Usted por qué se queja? ¿Por qué está triste? ¿Por qué se amarga? Tiene una casa donde vivir, tiene un esposo bonito. Bueno, el judío ya está un poco viejo, pero ahí está todavía, ¿no? O una señora, ¿por qué se amarga? ¿Cuántos vamos a hacer ese compromiso de renunciar a esa amargura y vivir mejor la vida tan poquita que tenemos? ¿Cuántos aquí seguro fuimos en el pasado como una Lidia? ¿Fuimos como un carcelero a punto de suicidarnos? ¿Tal vez fuimos como la muchacha endemoniada? ¿O que era una vendedora y adoradora de ídolos, de diosesillos? ¿Cuántos de nosotros expresamos esa gratitud al Señor por lo que el Señor ha hecho por nosotros? Pero lo tremendo es que las personas a veces nos fijamos más en las fallas de los demás y no expresamos gratitud por los aciertos de esas personas que criticamos, por lo bueno que esas personas tienen. A veces nos molesta en la iglesia cuando una persona predica y nos ofende, o nos molesta que una persona no nos salude, o cosas de esas. Pero miremos las cosas buenas que esas personas tienen. Por ejemplo, Pablo dijo, eso no tiene nada de bueno. Porque si usted mira, Pablo no ve nada de bueno en la iglesia de Filipenses, ni en las demás iglesias. ¿Qué es lo único bueno que Pablo ve y resalta en esas iglesias? ¿Qué es lo bueno que vio? ¿Cómo? Lo que Dios hizo en esas personas. Entonces, si usted tiene una persona que detesta mucho, que, uy, es que yo la masco pero no la bajo, usted diga, Señor, pero yo le doy gracias por la obra que está haciendo en ella. Al menos me mira rayadito, pero me mira. Dé gracias al Señor por esas personas. No se deje llenar de amargura por personas con que usted tenga problemas. Busque esas personas, hable con ellas. Dígale, no hay nada que perdonar, ya Cristo lo perdonó, usted me perdona a mí, abracémonos, perdonémonos. Si usted se niega a perdonar, lo más posible es que va a morir de una enfermedad en el estómago. Eso es lo que dice la ciencia. no va a pasar de los 60 años. Seamos como Pablo, en esa condición tan tremenda, pero vio la obra de Dios en ellos. Una segunda cosa que Pablo hace y ve, gozo. ¿Cuál era la primera? Gozo al recordar lo que Dios había hecho por ellos. Así que mamá, no se ponga a regañar al muchacho por lo que no ha podido ser. Mire la obra de Dios en su muchacho. Mire la obra de Dios en su marido. Mire la obra de Dios en esa persona. Y usted se va a llenar de gozo. Número dos, gozo al interceder por lo que Dios ya había hecho en cada creyente de Filipos. Gozo al interceder. Aquí la primera era gozo al recordar. Esta es más profunda y es más difícil para nosotros. Porque una cosa es recordar con la mente a la otra persona y otra cosa ya es ir a la praxis. Este libro de Filipenses es tremendamente práctico. Por eso lo escogimos para nuestra vida. Porque cada vez que seguramente vamos a escuchar una predicación de Apocalipsis, esa semana vamos a tener mucho trabajo. Apocalipsis es bastante práctico. Entonces, gozo al interceder por lo que Dios ya había hecho en cada creyente. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4?
Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros.
Aquí quiero enseñarle algo que también es impresionante este principio. Y es que si usted va a orar por alguien, ¿debe hacerlo con qué? ¿Y si no, mejor? Entonces aquí vemos a Pablo, y lo segundo que Pablo nos muestra era que era interceder con gozo por otros. Ahora, ¿qué es interceder? Es el acto por el cual una persona ruega o intercede ante Dios por la vida y bienestar de otros. Esta semana usted oró por la vida y el bienestar de cuántas personas. Por ahí dicen que le deseo 100 veces lo que deseaste para mí esta semana. Uno escucha esas reflexiones por ahí, ¿no? Fíjese que Pablo está intercediendo, está rogando, pero lo está haciendo ¿con qué? No lo hace con amargura. ¿Tenía razones Pablo para estar amargado? ¡Obvio! Fíjese que de las iglesias que él fundó en Macedonia, que es la iglesia de Filipo y la iglesia de Tesalónica en Macedonia, porque él fundó otras iglesias, Corinto, ninguna de esas iglesias se preocupó por él en los días postreros antes de ser asesinado. Ninguna. La única que se preocupó por él fue esta iglesia. Por eso él no le hace ninguna recriminación a Filipenses. Es una carta de gozo, una oda a la alegría, al agradecimiento, a la gratitud. Pablo tenía razones para llenarse de amargura, pero no lo hizo. Y aquí uno se pregunta, ¿cómo será ese tipo de oración de la persona creyente que dejó que su corazón se llene de amargura, de resentimiento, de odio? ¿Cómo será ese tipo de oración? ¿Cómo será el tipo de oración de un esposo amargado? En la otra comunidad escuché una historia de un señor que llegó a la iglesia a orar y se hizo en la primera silla como buen espiritual, porque en ese entonces enseñaban que los más espirituales para orar teníamos que estar cerca del altar, porque en el altar estaba Dios y por allá bien atrás estaba el diablo. Esos que se sientan atrás, no me hagan mala cara que es una broma que estoy haciendo, pero allá nos enseñaban así, ¿sí? Entonces toda la gente está, y este señor comenzó, Señor, y no se dio cuenta en su emoción que la oración salió de ser silenciosa a verbal y todo el mundo la oímos. Y comenzó, Señor, mira a Rebeca, creo que se llamaba. Mira a Rebeca, Señor, tanta paciencia en estos 18 años, Señor. Y llevo 8 años diciéndole que me solucione el problema con ella. Y tú no has hecho nada y yo estoy ahogado, Señor. Y finalmente hoy quiero decirle, o te la llevas tú o yo te la mando para arriba, Señor. Pero ¿cómo serán esas oraciones de intercesión que una persona amargada, resentida hace? ¿Cómo serán? Pues imagínate tú. Seguramente habrán personas que piden hasta maldiciones, o como los salmos deprecatorios, ¿no?, que están en las escrituras. Los salmos deprecatorios son los salmos que lanzan maldiciones. Sácale los ojos, Señor, quebrántale los dientes, tuércele el codo, pártele la pata. Y esas personas que son así como estas que yo estoy describiendo, sus salmos preferidos contra el vecino son esos. o con la señora que saluda al a su marido, o el marido que saluda a su señora. Señor, por favor, que este salmito se me cumpla ya con él. Pero Pablo no, estaba allí haciendo esa oración. Dice un comentarista que los intercesores fieles se preocupan más por las necesidades y el bienestar de otros que por el suyo propio, y ruegan a Dios que derrame sus bendiciones divinas sobre los demás, especialmente sobre aquellas personas que han sido injustas, que le han criticado, que le han maldecido, que le han herido. Aquí habemos muchas personas que hemos pasado por allí, pero la Biblia dice que la venganza es de Dios, que nosotros debemos orar por ellos. Señor, no les tome en cuenta ese pecado. Señor, cúbrelos con tu gracia, con tu bendición, con tu manto de justicia, Señor. Que hoy les vaya bien en el trabajo, que cuando yo me lo encuentre me pueda abrazarlo. Aquí hay personas, por ejemplo, que han echado maldiciones contra mí, contra mi familia, que la tierra se los trague, que la iglesia donde él está se acabe, bla, bla, bla. Y nosotros hemos orado. Cuando me los encuentro en la calle, entonces, ¿qué, parcero? Y me hacen venia, me dan beso en la mejilla, y yo los abrazo. Digo, Señor, ayúdenme para abrazarlo sinceramente, que mi abrazo no sea como el de Judas, que le dio el besito a Cristo y dijo, al que le pique el ojo, al que le dé el beso, ese jodido es el que se le costó las 30 monedas. Pablo nos enseña algo impresionante, y es orar por aquellos que son difíciles, por aquellas personas que son complicadas. Pablo está allí, pero él intercede con gozo. Ahora quisiera hacerle un pequeño test para saber si usted intercede con gozo, si usted ha experimentado esto. ¿Está usted sacando tiempo en su apretada y agendada vida para interceder por otros? ¿O ni siquiera lo hace por usted mismo y por su propia familia? Nos cansamos de orar por el hijo, nos cansamos de orar por la hija, por el esposo. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿sentimos un gozo que nos consume al orar por otros? ¿O será que lo hacemos de manera puramente formal y mecánica, como un rezo que se repite y se repite y se repite vez tras vez? Y la tercera reflexión sería, ¿usted es consciente que hay otras personas en la comunidad eclesial que tienen dificultades en sus vidas y que nuestra oración por ellos es una forma de mostrarles nuestro amor para y hacia ellos y a sus familias? Y que cuando usted le abraza le dice pasito en el oído, mis oraciones han estado con usted. ¿A mí nunca me lo han dicho? ¿Cómo quisiera que un día cuando esté bien llevado, una vez se me partió este pie y yo venía a la iglesia así, como ese perrito de los mimos que sale así, con mi patica así? Nadie se acercó y me dijo en la oreja, estoy orando por su pata partida. Seguramente uno como que descansa, ¿no? Quizás algún día usted, alguien se le acerque y le diga, esta semana he orado por usted. Guárdame el secreto ahí, porque lo que hace la mano derecha no lo debe saber la izquierda, pero se lo digo. Sería bonito, ¿no? ¿Cuánto les gustaría esa experiencia? Sería hermoso. ¿Hermoso? Bien. Hay otras personas. Por eso esta mañana Dios nos llama a ser fieles y constantes en la oración intercesora por los amigos, por los que nos congregamos aquí. Escucha esto, han pasado 10 años desde la última vez que Pablo vio a Lidia en Macedonia. Han pasado 10 años desde que él fue a la orilla del río a predicar. Ahora Pablo está en una cárcel. Y Pablo en esa cárcel, después de que han pasado 10 años, Pablo sigue intercediendo por Lidia, por el carcelero, por la muchacha que fue liberada de los demonios, por los diáconos y ancianos de la iglesia. Después de 10 años, todavía sigue intercediendo y se mantiene en oración por ellos. Por eso usted y yo en esta mañana somos llamados a orar por las personas que nos visitan cada domingo en esta comunidad. a abrazarles, a expresarles nuestro afecto, nuestro amor, y a decirle cómo me alegra que hayas venido a la comunidad a escuchar la palabra de Dios. Somos llamados a orar para que Dios les abra los ojos, los oídos, la mente a nuestros amigos para que reciban el Evangelio de la gracia. Pero también somos llamados a orar y a interceder por los que ministran la alabanza aquí, por los que predican aquí, por los que nos presiden en la vida cristiana. No llamados a murmurar, sino a orar e interceder. Muchos de nosotros tenemos defectos. No muchos, no todos. Los que predicamos aquí la embarramos. Y decimos cosas que lo hieren a ustedes, los molestan. Perdónenos. Y oren por nosotros. Y una tercera cosa que vemos allí es el gozo que Pablo siente por la común unión en el Evangelio que compartía con estos creyentes. Y aquí quiero enseñar una verdad muy grande de Pablo. Pablo sentía gozo por la común unión en el Evangelio que compartía con estos otros creyentes. Por eso nosotros no podemos sentir comunión con una persona que viene a nuestra comunidad y no tiene el Evangelio bíblico. Tenemos problemas y tenemos dificultades con esa persona. Porque esa persona viene y nos dice, a esa abuelita hay que cubrirla con la sangre de Cristo para que se salve. Y nosotros decimos, no hay que cubrirla con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo sirve para limpiar el pecado de la gente, pero no es algo mágico que se inventaron hoy en día. A esa abuelita hay que ir y predicarle el Evangelio de Cristo para que se arrepienta antes de que se muera. Tenemos problemas con la gente que nos dice, no, esperemos que en el último momento quizás se arrepienta y Dios lo salve. Tenemos problemas con la gente que viene a nuestra comunidad y nos dice, no, pero es que esa persona hizo la oración de fe, se descarrió, es un borracho, sinvergüenza, ladrón, hasta ha matado, pero ese es cristiano. Tenemos problemas con esa persona porque no comulgamos con el evangelio que esa persona tiene. Pero mire lo que dice Pablo acá. ¿Quién puede leer el versículo 5? ¿Qué dice? El tercer motivo por el cual Pablo está muy gozoso y ha cambiado la felicidad por el gozo es que Pablo tenía una profunda comunión en el Evangelio con los creyentes de Filipos. La palabra comunión es la palabra griega koinonía, y significa, la palabra koinonía significa aquella acción por la cual un grupo de personas tiene un compañerismo mutuo en el vínculo del amor. Eso es lo que significa la palabra koinonía. Porque hoy en día vamos a hacer koinonía, entonces nos abrazamos, hacemos asado, pero este piensa una cosa en la doctrina de Cristo, este otro, este es hereje, este aquel es eso, esto. No se trata de eso, no se trata de eso. Y escuche que a Pablo le fue de mucho gozo experimentar aquella koinonía, aquella comunión con los hermanos de Filipos. Pero fijemos que esa comunión de la que Pablo habla aquí está centrada en una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Común evangelio. Está centrada en el evangelio y de lo que el evangelio produce en la gente. Es decir, Pablo tiene aquí un gozo impresionante porque Pablo dice, esas personas tienen el mismo evangelio que les predico yo, porque en esa época, según dice la palabra del Señor, y si mal no recuerdo, creo que es en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, debe ser, que dice que en esa época la gente predicaba otro Cristo, otro evangelio y otro Espíritu Santo. Hoy en día pasa lo mismo. La gente está predicando otro evangelio, que no es el evangelio bíblico, está predicando otro Cristo y está predicando otro Espíritu Santo. ¿Debe ser por ahí o no? ¿Alguien encontró? La comunión que Pablo tenía era con el evangelio bíblico y con lo que produce el evangelio bíblico en las personas, con lo que produce el evangelio. debe ser primera o segunda, algo así, pero creo que es en el capítulo 11. ¿Cuál? 11.4, sí. ¿Qué dice 11.4? ¿Otro Jesús? ¿Otro espíritu? ¿Y? Y otro evangelio. Entonces la gente recibe otro espíritu y comienza, se caen y saltan y las doñas muestran todo. Ay, sábana aquí, sábana. ¿Dónde sacamos tanta sábana para cubrir tanta doña? A la iglesia venimos a oír la palabra de Dios predicada de manera expositiva. Y esa palabra, como espada de doble filo, penetra en nuestro corazón y nos lleva a hacer cambios. Entonces Pablo está gozoso por el evangelio que comparte con estas personas. Esta era la común, esta era una comunión. Pero no con otros fines, sino la comunión que estaba centrada en las verdades del Evangelio, que había hecho cambios profundos en la vida de esas personas. Quisiera preguntarle, ¿usted se goza al ver la obra de Dios a través del Evangelio bíblico en las personas de esta comunidad? ¿Usted sí se da cuenta cómo han cambiado unos? Yo creo que usted ha notado el cambio. ¿Y en qué forma Pablo experimentaba gozo en la comunión con estos creyentes? Y obviamente con los creyentes de otras comunidades, no solamente con los creyentes de Filipenses, sino con otras comunidades en los textos que ya le di. De tres maneras. Número uno, comunión en la gracia y la fe. Pablo experimentaba comunión en la gracia y la fe recibida de parte de Dios. Y esto era algo maravilloso del evangelio que tenía Pablo con los demás creyentes. Y que nos debe unir a nosotros con otros creyentes. Las personas tienen comunión porque tienen cosas afines en la vida que comparten. Ya sea que tienen comunión porque tienen la misma nacionalidad, los mismos estudios académicos, trabajan en lo mismo, tienen los mismos gustos, tienen la misma edad. Pero escuche, esto no es koinonía. No es la palabra que Pablo está usando aquí de comunión. Esto no es koinonía. Porque entonces resultamos haciendo asado, parrillada, pachanga y decimos, wow, estamos en coinonía. No, eso no es coinonía. No es coinonía eso. No era comunión del evangelio esto. Así que Pablo experimenta comunión y se goza con estos creyentes bajo la bandera de la común gracia y la común fe recibida de parte de Dios. Y sabemos que la gracia es un don de Dios. Y que la fe también es un don de Dios. Y Pablo se alegraba que esa gente estaba siendo convertida por la gracia de Dios, no por la manipulación de un pastor, de un evangelista, que le hace creer a la gente que hagan esta oración de fe, reciban a Cristo. Los declaro salvos, salvíficos y salvotones por toda la eternidad. ¡Ay, qué terrible ese evangelio! Pablo tiene mucha alegría y mucha comunión porque el evangelio que ellos predican es el mismo evangelio de Pablo, que la gente se salva por gracia y por fe, ambos dones que Dios regala para la conversión y la regeneración espiritual, que no es la manipulación de un grupo de personas que hacen entrar a la gente en catarsis colectiva y la hacen emocionada a tal punto que lloran y luego que levante la mano. Había una común gracia y una común fe. Y nosotros también nos da mucha alegría en esta comunidad compartir con ustedes el mismo evangelio de la misma gracia y de la misma fe. Eso para nosotros los predicadores es de mucha alegría. Pero una segunda cosa, que también Pablo tenía comunión y era en el amor, el cual es evidencia de un nuevo nacimiento. Y las únicas personas en el mundo que pueden amarse con el amor de Dios, con la coinonía de Dios. Escucha, amigo o amiga, quizás ese amor que a usted le están dando es un amor eros. Y si usted tiene 20 años, 30 años, controlar eso es bastante maluco. Si usted ya abrió la lámpara de Aladino. Por eso a las muchachas se les dicen, tenga cuidado, porque cuando usted abre la lámpara, Aladino, ese bendito duende, no quiere meterse otra vez en la lámpara. Y entonces esta persona sufre. Ese es el amor eros, de donde viene la palabra erótico. Ese amor no es de Dios. Ese amor es el amor del chico que le dice, ay, no, pero es que Diosito, ¿por qué dejó caer esta estrella? Y allá, Dios, ay, tan bonita, mire, hasta un poquito allá yo te digo, ay, no. Y ella, ay, nadie me había dicho eso. Como el gatico ya comerse el quesito, pero ella no nota eso. Ay, todo amor, ese amor es un amor. Eso déjelo cuando usted se case. Yo fui pastor de jóvenes por años y vi muchachas que sufrieron terriblemente por desoír la voz del Señor. Guarda todo eso para tu esposito. Y eso sí, fíjate que se agarre uno bien cheverongo. Oh, regenerado, obviamente, ¿no? Porque esos otros, los otros sirven mientras tanto. Los otros sirven mientras te controlan, mientras tú le entregas el cuerpo y ellos se apoderan de tu cuerpo y ya te conocen y ya de segundilla. ¿Ya? Eso, el hombre es muy mentiroso. Eso ya usted, no necesito hablar de eso porque usted ya sabe. Bueno, estoy hablando del amor, que Pablo se goza en el amor que es producto del no nacimiento, y estoy hablando del amor ágape, de la koinonía, que solo lo pueden experimentar personas que han sido regeneradas espiritualmente, es decir, que han nacido de nuevo. Solo los nacidos de nuevo pueden experimentar el amor ágape de la koinonía de Dios. Por eso la Biblia prohíbe que usted se meta en negocios con un incrédulo. Porque a la hora de repartir, reparten machete y puñal. La Biblia prohíbe que nos metamos en negocios con personas inconversas. Por eso. Porque ellos no tienen el amor ágape. El amor ágape solo lo tienen el amor de koinonía, las personas regeneradas. Las personas no regeneradas espiritualmente, las personas no salvas, las que no han nacido de nuevo, no pueden amar con el amor ágape porque están muertas espiritualmente. Ellas pueden amar con el amor filos, que es el amor filial, el amor de este es mi parcero, esta es mi hija, el amor filos, ¿no? O pueden amar con el amor eros, pero el amor ágape se reserva única y exclusivamente para los genuinos hijos de Dios. Ahora, si usted no cree que esta verdad que estoy diciendo bastante dura es verdad, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, que corrobora cada una de las palabras que he pronunciado acerca de este amor, de esta comunión, de este ágape, de esta koinonía. Primera de Juan, capítulo 4, los versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos, ágape, koinonía, unos a quienes, porque el amor ágape, ¿la koinonía es de quién? De Dios. El amor de Dios no le busca la mal a nadie, la caída a nadie. El amor de Dios no es así. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, mire qué dice. O sea, ¿qué pasa con el que ama? Que ha sido regenerado. Ha nacido de nuevo. Y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué? No lo ha conocido, porque Dios, o sea, una de las primeras evidencias de que una persona ha nacido de nuevo es la manera como ama a la gente, es la manera como ama a su familia, como ama a otras personas, y lo muestra de esta manera. Esta era la razón por la cual Pablo manifestaba ese gran amor por los creyentes de Filipenses, y al mismo tiempo por los hermanos de esta comunidad manifestaban su amor ágape con Pablo, porque estando lejos Pablo, habiendo salido de Macedonia, lo seguían. Fue la única iglesia que lo siguió apoyando para sus necesidades materiales. Y más adelante lo vamos a ver. Esta iglesia fue la única que se preocupó por Pablo. Las demás no hicieron absolutamente nada. Nada. La pregunta es, ¿qué tanto amor ágape tenemos nosotros? ¿Qué tanto amor de Dios tenemos nosotros? Y nosotros nos amamos. Alguien dice, las iglesias casi no se abrazan, los hermanos no se abrazan en las iglesias. Dijimos, la paz del Señor, y el otro entre dormido se voltea y dice, oye, que la paz para usted también. Pero acá nos abrazamos como un efecto de personas renacidas o que estamos en el camino de ser renacidas. Y ese abrazo es como abrazar a Cristo, o como Cristo mismo nos abraza a nosotros. Y experimentamos a veces hasta sanidad física, emocional, cuando alguien nos otorga la bendición de abrazarnos y darnos una palabra. Vamos, adelante, ánimo, Dios está contigo. No solo abrazar por abrazar, con una palabra bonita de ánimo. ¿Cómo viviría una esposa que todos los días el esposito le dé su pico de salida y le diga una palabra bonita a la esposa? Le diga ahí sí, Dios, pero ¿por qué dejaste caer esa estrella? Ahí sí no dice nada de eso. Dios, pero ¿por qué dejaste que me estrellara? Pero ¿cómo sería hermoso eso, no? Que el papá le diga a la hija, hija, no, es que usted sí, no es porque yo sea su papá, pero te hice... Eso no hay en los hogares, mucha bronca, mucho odio, mucho resentimiento, mucho... ¡Ja! Igualito a su papá, casposo inmundo. ¡Ja! ¡Ja! Es que sí, mejor dicho, la misma genética malvada de tu papá. No sé cómo me estrellé aquí. Pero cuando eran novios, ay, no, esos ojos tuyos, mire. Sí, le gustan mis ojos. ¡Oh! Esos ojitos parecen dos panales de miel. Y la mamá, que no se meta con ese individuo. Y ella, miel, miel, mis ojos son de miel. Y Pablo tiene comunión. Tiene comunión en la misma gracia y la misma fe. Y tiene comunión en el mismo amor, porque es un amor ágape. Pero finalmente, número 3, Pablo también tiene comunión con los hermanos en una fe en comunidad. Una fe en comunidad es una fe de, donde la gente se reúne en comunidad. Pablo no estaba pensando en hermanos aislados por allá, en cristianos solos, sino que fueran miembros de una comunidad cristiana bíblica local y que desarrollaran sus dones, ¿no? Más adelante en otras epístolas Pablo habla de eso, que desarrollaran sus dones que Dios les había regalado por gracia y fe al momento de su conversión. El cristiano no fue diseñado para vivir aislado. Una de las manifestaciones más grandes de una persona regenerada es su amor. Lo ofenden y él perdona muy fácilmente. Lo hieren y él perdona muy fácilmente. Y si tiene que salir a la esquina y encontrarse al perverso que le hizo daño, no tiene ningún problema en abrazarlo. Pero claro, las cosas no se dan así por un caucherazo. Se da porque la persona intercedió, oró por esa persona y le pidió gracia para poder perdonarla y asistirla. Quisiera terminar esta mañana esta reflexión de Pablo, donde nos deja esta lección, hablándole a los amigos que nos visitan y diciéndole, amigo, la felicidad, como usted ya se habrá dado cuenta, dura muy poco. Y esa felicidad es efímera, pasa rápido, y con cada circunstancia de la vida esa felicidad va girando como una rueda. Pero el gozo no cambia, el gozo es perenne, el gozo es Dios, el gozo es eterno, el gozo es estar en paz con Dios. Por eso, amigo, quiero decirle que la manera como usted puede ser feliz es estando en paz con Dios. Porque la Biblia dice, no habrá jamás paz para el impío. La Biblia dice, huye el impío como un león, como un ladrón, pero el justo está seguro como un león. Mientras usted, amigo, tenga cosas sin arreglar con Dios, usted no se haya arrepentido, no haya procedido al llamado de Dios a hincar su rodilla, doblar su cerviz, que es la nuca, y decirle, Señor, reconozco que he sido malvado y perverso desde que nací. Reconozco que le hice daño a mi mamá, que en paz descanse, dicen algunos por ahí, vaya usted a saber si estará descansando o no. Le hice daño a mi papá, le hice daño a mi hermana, a mi hermano, me hice daño, yo le he hecho daño a otras personas. Reconozca su pecado, se humille delante de Dios y le diga, Señor, otórgame el arrepentimiento, la capacidad de arrepentirme, cambia mi corazón, cambia mi mente, abre mis oídos, mi mente y hazme una nueva criatura. Usted experimentará un gozo que, como dice Pablo en Filipenses más adelante, un gozo que sobrepuja el entendimiento humano. Es decir, un gozo que usted no lo puede entender. Oye, estoy llevado según el mundo, estoy llevado según mi familia, pero ando re feliz y gozoso. Es el gozo que sobrepuja el entendimiento humano. No piense usted que para estar feliz usted debe tener de todo y que no le falte nada como al vecino. Y el vecino ya compró carro, yo tengo que comprar, y el otro compró ese consumo. No, usted confía en la divina providencia y la gracia del Señor. Amén. Amigo, el Señor lo llama esta noche al arrepentimiento, esta mañana al arrepentimiento. Coloquemos